COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono les saluda Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Abordamos ya un resumen de las noticias más destacadas de esta semana en nuestra diócesis. Muy buenos días, Juan.
Muy buenos días, Paz, y saludos a la audiencia.
El equipo de evangelización impulsado recientemente en nuestra diócesis para renovar las parroquias y fortalecer las comunidades ha iniciado su trabajo esta semana con una primera reunión.
En este primer encuentro se han sentado las bases para cumplir el objetivo de animar, impulsar y acompañar las acciones de primer anuncio y para ayudar a impulsar la renovación misionera, potenciando las actitudes de acogida que posibiliten la apertura misionera y la renovación pastoral en nuestras comunidades parroquiales. Para ello, sus funciones principales serán animar a la creación de equipos de evangelización parroquiales y arciprestales, animar y acompañar a los sacerdotes y a los laicos, animar a la participación de itinerarios de renovación, ofrecer materiales y recursos, acompañar la realización de análisis y estudio para saber dónde estamos y dónde queremos llegar, realizar análisis de la realidad y diseñar estrategias con objetivos y acciones concretas de evangelización. El vicario de pastoral, don Miguel Abril, ha señalado que la primera acción es transmitir a los sacerdotes y a los laicos que es posible un cambio cultural que permita afrontar la renovación misionera de las parroquias. La próxima reunión se ha convocado para el día 10 de septiembre y así, tras el descanso estival, definir qué propuestas se van a presentar a la diócesis para establecer las pautas de actuación de cara al próximo curso pastoral.
La diócesis de Segorbe Castellón ha participado esta semana en el Pleno Nacional de Cursillos de Cristiandad. ¿Cómo ha transcurrido y quién nos ha representado, Juan?
Se celebró en Segovia con el objetivo de crecer juntos en comunión y evangelizar en la iglesia, y participaron los presidentes y responsables de escuela del movimiento de cursillos de cristiandad, así como los conciliarios y los sacerdotes que están al servicio del mismo. De la diócesis de Segorbe Castellón asistió el presidente, Fernando Puchol, y el conciliario, don Nuno Vieira. Los trabajos tuvieron como tema central la frase evangélica: yendo al mundo entero, proclamad el evangelio a toda criatura, insistiéndose en la actitud propia del cristiano, que siempre ha de ponerse en camino para estar en salida y en estado de misión. Los temas tratados en los tres días que ha durado este pleno nacional han sido: quién hace el precursillo, quiénes son los destinatarios del querigma y también cómo ir a los distintos ambientes. Y se clausuró con una eucaristía que presidió el conciliario nacional, Monseñor José Ángel Saiz, arzobispo de Sevilla.
Don Casimiro ha visitado recientemente las obras del Templo San Juan Pablo II en Benicàssim, comprobando que en esta primera fase las obras están avanzando a buen ritmo.
Estas obras se retomaron en enero tras estar varios años paralizadas y para ellas el obispado de Segorbe Castellón dispuso una dotación de 350.000 euros a los que ahora se suman otros 80.000 aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Benicàssim. De hecho, la alcaldesa, doña Susana Márquez, que estuvo presente durante la visita, expresó que la imagen a mitad de construir que todavía ofrece el templo no es la que un municipio que cada año es visitado por miles y miles de personas merece, y se felicitó por la reanudación de estas obras que avanzan a buen ritmo para que, por fin, puedan ofrecer un servicio de calidad a todos los feligreses y cuantos otros de diferentes localizaciones de España son fieles destinatarios de los servicios religiosos. Defendió con orgullo también que el consistorio, dentro de sus posibilidades, haya podido contribuir a sufragar parte de las obras porque, con ello, dijo, estamos sirviendo a la ciudadanía y a todas aquellas personas que acuden con regularidad a la iglesia, porque la iglesia también es la casa de todos. Por su parte, don Casimiro agradeció la aportación municipal, así como las de cientos de donantes que también están contribuyendo a que tanto fieles como visitantes tengan un lugar digno donde participar de la Eucaristía y de los servicios que ofrece la Iglesia a tantas personas necesitadas. El párroco, don Luis Oliver, agradeció también el esfuerzo de los fieles que se comprometieron a asumir una parte del coste y lo están haciendo a través de una campaña de donativos que se inició ya el verano pasado y que se ha visto visto reforzada este curso con la campaña Ladrillos de Fe, habiendo recaudado hasta el momento algo más de 40.000 euros. Los donativos se pueden hacer directamente en la parroquia, así como por transferencia bancaria, Bizum o a través de la web ladrillosdefe.com.
Pues más buenas noticias de la solidaridad de los fieles de la diócesis de Segorbe-Castellón. En este caso, les contamos la aportación a las misiones.
Sí, Paz, y es que Obras Misionales Pontificias de España ha presentado esta semana su memoria de actividades de 2023. En ella se muestra cómo España ocupa el primer lugar en el ranking internacional en envío de misioneros y el segundo puesto en envío de dinero a la misión a través de Obras Misionales Pontificias para ayudar al Papa en su labor evangelizadora. La caridad de todos los bautizados de nuestra iglesia diocesana consigue que se ayude a los territorios de misión. Participamos en la caridad misionera universal ofreciendo un constante apoyo espiritual y material a las iglesias jóvenes en zonas en las que la iglesia está en sus inicios y necesitan un apoyo especial. A través de Obras Misionales Pontificias en el 2023 se enviaron 13 millones de euros. El dinero fue recaudado a lo largo de las tres jornadas dedicadas a las misiones de 2022, el Domund, Infancia Misionera y Vocaciones Nativas, y en total 879 proyectos se beneficiaron de estos ingresos. Gracias a nuestra colaboración económica a través de diversos cauces, nuestra diócesis destinó más de 90.000 euros al Fondo Universal de Solidaridad. También cabe destacar, Paz, que nuestra diócesis tiene un total de 36 misioneros en 24 países de todo el mundo. De ellos, 7 son sacerdotes, 11 religiosas, 7 religiosos, 10 seglares, 3 familias y una monja de clausura.
La herramienta de primer anuncio de Acción Católica General Encuentro 440 ha clausurado el curso recogiendo los frutos de su puesta en marcha en nuestra diócesis.
Las parroquias de la Sagrada Familia de Castellón y de San José de Almasora han clausurado los Encuentros 440. Son 7 en total que se han celebrado tras el que se vivió en abril durante un fin de semana en el Seminario Mater Dei y que supuso el inicio de este itinerario de primer anuncio. A ambas celebraciones asistieron los participantes de las dos parroquias, acompañados de familiares, amigos y miembros de las comunidades parroquiales. Tras la acogida se dio paso a la lectura de la conversión de San Pablo y a la posterior reflexión realizada por don Miguel Abril y don Manolo Agost, párrocos de ambas comunidades, resaltando cómo el encuentro con el Señor fue transformador para Pablo, que pasó de ser un perseguidor de cristianos a ser instrumento del Señor para llevar su nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Al igual que le ocurrió a Pablo, el encuentro 440 ha sido transformador para los participantes de nuestra diócesis, que ahora se convierten en intermediarios para llevar el mensaje de Dios cargado de misericordia y amor a todos los demás. A ellos se les ofreció la posibilidad de empezar a formar parte de un equipo de vida en sus respectivas parroquias, en el que poder orar, formarse, celebrar y vivir su fe junto a la comunidad. A dicha propuesta han respondido afirmativamente y tras elegir uno de los itinerarios formativos de Acción Católica General a seguir, cada equipo de vida se ha puesto de acuerdo en el día de la semana en que comienzan dichas reuniones en el mes de septiembre. El próximo encuentro 440 se celebrará del 1 al 3 de noviembre.
Caritas Diocesana de Segorbe-Castellón ha clausurado el curso con una Eucaristía que se celebró este miércoles en la Iglesia de la Sagrada Familia de Castellón, en la que participaron trabajadores y voluntarios de la entidad.
El delegado episcopal en Caritas Diocesana, don Sergio Mendoza, agradeció la tarea constante y diaria de los voluntarios y voluntarias, así como del personal laboral de la entidad, destacando que su labor no se limita a acompañar y solucionar los problemas materiales de las personas que acuden a Caritas, sino que además les proporcionan la necesaria esperanza para que puedan vivir con dignidad. Por su parte, el director de Caritas Diocesana de Segorbe-Castellón, don Francisco Mir, les animó a renovar su compromiso para luchar contra la pobreza y ayudar y acompañar a los colectivos más vulnerables. Aunque Caritas no cierra por vacaciones, esta Eucaristía de fin de curso sirvió para dar gracias al Señor por todo lo vivido y compartido durante estos últimos meses, pero también para renovar la fe, la esperanza y el compromiso con las personas más desfavorecidas.
Y Juan, para terminar la sección de noticias, ¿qué agenda hay prevista para este fin de semana?
La Iglesia de Segorbe Castellón celebrará mañana con gran alegría la ordenación sacerdotal de José Salas, Pablo Durán y Álvaro González de manos de nuestro obispo, Monseñor Casimiro López Llorente, en la Concatedral de Santa María de Castellón a las 11 de la mañana. La ceremonia va a ser retransmitida por el canal diocesano de YouTube, aunque están todos invitados a participar de esta importante celebración presencialmente y acompañar a los tres nuevos sacerdotes con los que, a partir de mañana, contará nuestra diócesis. Y este domingo se clausura el cuarto campeonato diocesano de fútbol 5 que se ha celebrado desde el pasado día 31 de mayo en las categorías infantil, femenina y masculina en el seminario Mater Dei. La ansiada Copa del Obispo se entregará este domingo de manos de don Casimiro a los equipos ganadores en una celebración que tendrá lugar a las 7 de la tarde en el mismo seminario Mater Dei.
Muchas gracias por la información y buen fin de semana, Juan.
Buen fin de semana para todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La carta semanal de don Casimiro nos invita a reflexionar sobre el ministerio del Papa con motivo de la festividad de San Pedro y San Pablo. Todos estamos llamados a rezar por las intenciones del Santo Padre y a ser generosos en la colecta. Con ello estamos contribuyendo a que cumpla su misión universal. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, con motivo de la festividad de San Pedro y de San Pablo, el día 29 de junio, se celebra en toda la Iglesia el Día del Papa y se realiza la colecta llamada del Óbolo de San Pedro. Por ser el día 29 laborable en nuestra comunidad autónoma, en nuestra diócesis de Segorbe-Castellón, celebraremos ambas cosas el día siguiente, el domingo 30 de junio. En este día estamos invitados a reflexionar sobre el ministerio del Papa y a rezar por su persona e intenciones, especialmente en unos momentos en que se ve sometido a intentos por debilitar o romper la unidad en la fe de la Iglesia. También estamos llamados a contribuir con nuestros donativos a las muchas obras de caridad del Papa en la Iglesia Universal. El Papa es el sucesor de San Pedro. Los apóstoles, testigos directos de las palabras, vida y obras de Jesús, fueron elegidos y enviados por él mismo para enseñar y actuar en su nombre y para ser testigos de su resurrección. Entre los apóstoles, Pedro tiene un puesto especial por voluntad expresa de Jesús. Pedro fue elegido por Jesús para ser el apoyo firme de la fe de sus discípulos y el fundamento de su iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos, le dice Jesús a Pedro. Los apóstoles reconocieron a Pedro la función de presidencia y de primacía. Después de ascender Jesús al cielo, Pedro presidía la vida y las actividades de los doce. Pedro es la piedra firme de la fe de todos los creyentes sobre la que Jesús construye su iglesia. El ministerio de Pedro es signo visible de la unidad de la iglesia y de la verdad evangélica. Después de anunciar el evangelio en Jerusalén, Pedro va primero a Antioquía y luego a Roma, siendo su primer obispo. Roma era el centro del mundo conocido. Situarse en Roma era una manera de manifestar la universalidad del Evangelio de Jesús y de impulsar la difusión de la fe cristiana por todo el mundo. Hay testimonios muy antiguos de que todos los obispos de entonces se sentían vinculados a la tradición apostólica de Roma. La huella de Pedro ha dado a la Iglesia de Roma y a su obispo el papel de referencia para todas las demás iglesias y de ser garantía de la autenticidad de la fe y principio de la unidad católica de la fe y de la vida de todos los cristianos. El ministerio de Pedro se perpetúa en el obispo de Roma, hoy en el Papa Francisco. El Santo Padre garantiza la unidad en la fe, en los sacramentos, en la disciplina y en la misión de todos los obispos y de todas las iglesias diocesanas. Los cristianos católicos sabemos que nos encontramos dentro de la corriente viva de la fe de los apóstoles, que arranca del mismo Cristo, si estamos en comunión en la fe con el sucesor de Pedro, con su persona y su doctrina. Esta es la garantía para saber que nuestra fe es auténtica y que pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo. Acojamos de corazón y vivamos con fidelidad las enseñanzas del Papa y caminemos por los senderos que él nos va marcando. Nuestra fe ha de ser personal, sí, pero también eclesial, apostólica y en comunión afectiva y efectiva con el Papa. Como sucesor de Pedro y vicario de Cristo en la tierra, sus palabras nos confirman en la fe y nos renuevan en la esperanza. Hoy le damos gracias por su ejemplo claro de entrega desinteresada al servicio de la Iglesia y de la humanidad, en especial de los más pobres y desfavorecidos de la tierra. Acojamos cordialmente su llamada insistente a una conversión pastoral y misionera de toda nuestra Iglesia, basada en la alegría del encuentro personal y transformador con Cristo vivo. Oremos por la persona y por el ministerio del Santo Padre, siempre y en especial en este día del Papa. Su misión se ha hecho hoy particularmente difícil. En la primera hora de la Iglesia, cuando Pedro estaba en la cárcel, toda la comunidad oraba por él. Oremos especialmente para que el Señor conceda al Santo Padre el don de sabiduría y de discernimiento necesario para conducir a su Iglesia en estos tiempos de cambio de época. Oremos para que el Señor le conceda el don de la fortaleza para que su fe no decaiga y pueda confirmarnos en la fe a todos los creyentes, como encomendó Jesús a Pedro ante los claros intentos de cisma en la Iglesia. Seamos generosos en la colecta de este día, llamada ya desde los primeros siglos Óbolo de San Pedro, para ayudar al Papa en el cumplimiento de su misión universal y en su compromiso con los más pobres de la tierra. Muchísimas gracias por vuestra generosidad. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchábamos en el avance de la agenda para el fin de semana, Juan nos comentaba que este fin de semana precisamente va a haber ordenaciones sacerdotales. Lo cierto es que en un contexto como el actual de tanta secularización y mucha escasez vocacional, pues es motivo de inmensa alegría comprobar, como hemos escuchado decir en alguna ocasión a nuestro obispo, que siempre hay motivo para la esperanza. Bueno, pues bien, mañana tres jóvenes se van a ordenar sacerdotes, por ello la Iglesia de Segorbe Castellón está de enhorabuena y de celebración. Hoy vamos a hablar con uno de ellos, con Álvaro González, tiene 27 años, es de Madrid, vino a hacer unos ejercicios espirituales de 5 y unos 6 días y ya no se marchó. Álvaro, muy buenos días y gracias por atender nuestra llamada, en un día de mucho ajetreo.
Paz, ¿qué tal?
Estás en capilla, Álvaro, ¿cómo están transcurriendo estas últimas horas antes de tu ordenación sacerdotal?
Pues está siendo un tiempo precioso. El fin de semana pasado estuve en Albacete porque se ordenaba sacerdote un amigo, un buen amigo, que se llama Amador. Y bueno, pues fue un anticipo de lo que a mí me toca vivir ahora, ¿no? Puedo decir que alegría, alegría y más alegría son las palabras que reflejan lo que siento ahora mismo. Un profundo agradecimiento a Dios y a tantas otras personas que han pasado por mi vida y que permanecen en ella. Bueno, viene casi toda mi familia de Italia, de Sevilla, de Ciudad Real, de Madrid y de Alicante. Amigos de siempre, nuevos amigos y otras personas que se unirán a la ordenación por medio de YouTube.
Álvaro, cuéntanos, porque llevamos ya algunos meses hablando de la vocación, ¿no? En general de la vocación cristiana, de la vocación matrimonial, de la vocación sacerdotal. ¿Ocurrió algo excepcional en tu vida cuando sentiste esta llamada a la vocación sacerdotal?
Pues cuando las personas me preguntan esta pregunta o algo similar, me da un poco de pena decirles que no, que en mi vida no ha pasado nada especial, no me he caído del caballo, aunque me gusta montar a caballo, como San Pablo. Fue una intuición progresiva que se ha ido pues como verificando, ¿no?, a lo largo del tiempo. Aunque si tuviera que nombrar un acontecimiento, pues pienso, ¿no?, que sería durante unas Navidades que estaba haciendo un rato de oración ante el Belén y pues en ese momento resonó en mi corazón como con mucha fuerza la siguiente pregunta: ¿por qué no sacerdote? Y es verdad que a raíz de esa pregunta, que estoy seguro de que Dios, el Espíritu Santo, puso en mi corazón, pues fui hablando con un sacerdote, teniendo una dirección espiritual con él, pues con cierta frecuencia, y aumentando, ¿no?, mi trato con Dios, mi oración, la recepción frecuente de los sacramentos, y pues poquito a poco la cosa se fue cuajando, ¿no?, y así hasta ahora.
Álvaro, ¿y cómo ha sido el proceso de esa vocación? ¿Cuáles han sido los mayores desafíos o retos? Y sobre todo, ¿cuáles han sido las mayores alegrías?
Pues fíjate, Paz, ha sido un proceso largo. La gente que cuando se ordena dice que el tiempo del seminario se pasa volando, será su opinión. La mía no es esa, ¿no? Ha sido un proceso largo, no exento de pruebas y dificultades, pero he experimentado profundamente que Dios me ama, que Dios no me deja nunca, que va a estar ahí siempre conmigo de forma incondicional. Y al final, pues, no sé qué cantante decía, ¿no? Las personas pasamos, pero lo que permanece, pues, es eso, ¿no? La Iglesia, el amor de Dios por nosotros. Entonces, pues, yo estoy muy contento y muy animado, ¿no?
¿Y qué valoras más de la etapa formativa en el seminario?
Pues, quizás lo que más valoro son las amistades que he ido forjando a lo largo de este tiempo, ¿no? Con seminaristas, con sacerdotes, con profesores, que pienso que es lo que me llevo, ¿no? No me llevo pues una formación, podríamos decir, como se puede llevar un ingeniero, ¿no?, en la facultad, o no me llevo una experiencia profesional como se puede llevar el que se va a estudiar a Londres, pero me llevo unas amistades preciosas, un trato con Dios que ha ido creciendo cada día más y un profundo amor, como decía antes, que noto y experimento por parte de Dios hacia mí.
Álvaro, entiendo que si cualquier persona, ¿no?, tiene un momento de debilidad en la vida, o muchos, varios momentos de debilidad siempre hay, ¿no?, siempre existen. Seguro que los habrá habido en tu caso. ¿Cuál ha sido tu principal refugio, o qué ha sido tu principal refugio cuando ha llegado ese momento de debilidad?
Pues quizás puede sonar atópico, pero en estos años he intentado siempre, ¿no?, en estos momentos de debilidad, de prueba, de lucha, acudir al Sagrario, porque en él he encontrado la fuerza, he encontrado la comprensión, la mansedumbre, la paz, tantas otras cosas, ¿no? Lógicamente, no solo me he apoyado en Dios, ¿no?, también me he apoyado, pues, en mi director espiritual, que se llama don José Ignacio Varela, que, si Dios quiere, será quien me imponga la casulla el día de la ordenación. También me he apoyado, ¿no?, pues, en mi madre, en tantos buenos amigos, en mi familia. Y entre todos, pues, han tirado de mí hacia arriba, ¿no?
¿Y qué personas o eventos, bueno, ya has mencionado alguno, ¿no?, qué personas o eventos han influido más en el discernimiento vocacional?
Yo creo que, en primer lugar, sin lugar a dudas, mi madre. Decía San José María Escrivá, un santo español del siglo XX, al que quiero muchísimo, que a nuestros padres les debemos el 90% de nuestra vocación. Y yo cada día estoy más convencido de esto, ¿no? Muchas personas del Opus Dei, tanto sacerdotes como laicos, han pasado por mi vida, ¿no?, a través de estos años, y me han ayudado mucho en este camino, que parece que con la ordenación culmina o termina, ¿no? Pero yo pienso, y bastantes personas me lo han hecho saber así, que no solo no empieza, que no solo termina, sino que empieza ahora este camino, ¿no? Una vez sea ordenado sacerdote. Tampoco puedo obviar mis años como monaguillo en la parroquia de San Alberto Magno, en Vallecas, frente a mi colegio, ahí en Vallecas, ¿no? Quizás allí fue cuando mi vocación sacerdotal, pues, comenzó a germinar, ¿no? Esa semilla que mi madre había plantado, pues, enseñándome las oraciones de pequeñito, llevándome a misa con ella, enseñándome a rezar, pues, después, en esa etapa de monaguillo en la parroquia de San Alberto, se fue fraguando, fue creciendo, ¿no? Yo pienso que sí, esos son los momentos.
Pues, Álvaro, y ahora, para terminar, en 30 segundos, que apenas nos quedan, ¿qué consejo darías a alguien que se esté planteando la vocación sacerdotal?
Pues, en primer lugar, que comience a frecuentar, si es que no los frecuenta, los sacramentos de la Eucaristía y la confesión. Y en segundo lugar, pues, les diría que se acerquen a hablar con el sacerdote de su parroquia o directamente con el rector del seminario de Castellón, ¿no?, que es don Juan Carlos Vizoso. A mí me ayudó mucho y en este discernimiento, y me ha acompañado a lo largo de estos años para llegar a donde hemos llegado.
Pues, Álvaro González, en nada, nuevo sacerdote de nuestra diócesis, vaya por delante nuestra felicitación. Vamos a rezar por ti, también por tus compañeros, por Pablo y por José, en general por todos los sacerdotes, ¿no?, que lo necesitáis. Pues, que nada, que el Señor os bendiga. Muchísimas felicidades y muchas bendiciones para el ejercicio de tu ministerio sacerdotal. Un abrazo, Álvaro, muchas gracias.
Gracias, paz, igualmente. Hasta luego.
Pues hasta aquí el espejo de Segorbe Castellón. Estaremos con ustedes de nuevo, si así lo desean, el domingo a las 10:45 en Iglesia Noticia. Ahora siguen en Mediodía Cope. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana.